Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
A mediados de 2025 podremos hacer pagos de Bizum a través del teléfono móvil de forma presencial en comercios. Hasta ahora están acotados a pagos entre particulares o a la compra online. Marta Ruiz.
El objetivo es avanzar aún más en los diversos métodos de pago físico por la vía digital con una herramienta Bizum que ya permite operaciones online con 70.000 comercios, hacer donaciones en más de 11.000 causas sociales como las ONG e incluso facilita el pago de suscripciones. Y el próximo año se dará un paso más permitiendo hacer operaciones presenciales en los comercios españoles. En 8 años de funcionamiento, esta aplicación, que está al alcance del 99% de los clientes bancarios en España, ya suma más de 27 millones de usuarios que han realizado más de 3.000 millones de operaciones, con las que han movido más de 175.000 millones de euros.
Y no dejamos de hablar de precios, porque Naciones Unidas ha constatado que el precio de los alimentos registró en septiembre su mayor aumento en el último año y medio. El azúcar fue lo que más subió. Y contamos que la Comisión Europea va a mantener los aranceles a la importación de los coches eléctricos procedentes de China. Decisión que llega por mayoría, pero no por unanimidad de los 27, lo que abre la puerta a seguir negociando. Bruselas, Olga Rodríguez.
Con 10 votos a favor, 12 abstenciones y 5 votos en contra, la Comisión Europea tiene apoyo suficiente de los Estados miembros para seguir adelante con los aranceles a los coches eléctricos chinos, que hasta ahora eran temporales y que Bruselas puede mantener durante los próximos 5 años. La Comisión ha asegurado que las conversaciones con China continuarán para tratar de llegar a un acuerdo. Esta es la conclusión de una investigación en la que Bruselas considera que la industria automovilística china está subsidiada y que juega con una ventaja competitiva contraria a las normas internacionales. Por eso decidió entonces la Comisión imponer aranceles de hasta el 36,3% a la importación de estos vehículos.
En esta votación España ha optado por la abstención, así lo acaba de confirmar el ministro Carlos Cuerpo.
Una relación positiva y constructiva con uno de nuestros principales socios, como es un socio estratégico como es China. En ese sentido, evitar una escalada de medidas que podrían ser perjudiciales para todos, ¿no? Y esa es la visión ahora mismo de España y en ese sentido ha ido nuestro voto.
Y la Audiencia Nacional investigará la empresa que donó dinero en negro a Albise Pérez, eurodiputado por el partido Se Acabó la Fiesta. Albise Pérez recibió 100.000 euros. Hay cerca de 27.000 afectados por una supuesta estafa piramidal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya tenemos a los convocados para los próximos compromisos de la selección española. Bruno Casar.
El segundo parón de selecciones esta temporada en el que la selección española va a afrontar 2 partidos de la Liga de las Naciones con una convocatoria de Luis de la Fuente sin aparentes sorpresas. Miguel Ángel Díaz.
Es una lista continuista. 20 de los 25 ya fueron convocados el pasado mes de septiembre. Las dos principales novedades, Cubarsí y Pedro Porro. Se lleva 3 laterales derechos porque Carvajal está sancionado para el primer partido. Además regresan Morata, Baena y Mikel Merino. Se mantienen Robert Sánchez, Mingueza, Pau Torres y Aleix García y se quedan fuera por lesión Rodri, Lenormand, Unai Simón, Olmo, Gavi y Ayoce y por decisión técnica Pepe Lu. La concentración empieza el lunes. Jugamos el sábado 12 el primer partido contra Dinamarca en Murcia, el segundo el martes 15 en Córdoba contra Serbia.
Gracias, Miguel. Antes de darle el protagonismo a la selección española, nos atañe a la Liga. Esta noche abrimos la jornada a las 9 de la noche en tiempo de juego con el Leganés-Valencia. Para mañana destacamos el Real Madrid-Villarreal, los de Ancelotti, que están ultimando detalles hasta ahora. Melchor Ruiz.
Pues estamos llegando ya al final del último entrenamiento del Real Madrid, preparando la visita mañana del Villarreal al Bernabéu, partido en el que habrá rotaciones y donde Ancelotti evidentemente querrá cambiar la imagen mostrada por el equipo en Champions. Buenas noticias en los primeros minutos que hemos podido presenciar con Militao, con Rodrigo y con Ceballos por segundo día consecutivo trabajando con el grupo. Al término del entrenamiento, rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Gracias, Melchor. El domingo, 3 platos fuertes. El líder, el Barça, que visita al Alavés. Tenemos gran derbi, Sevilla-Betis. Van a cerrar la jornada el domingo Real Sociedad y Atlético de Madrid.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Pues mira, en solo 3 décadas los tatuajes han pasado de ser algo marginal y alternativo a convertirse en un auténtico fenómeno social y estético. De hecho, en España, 1/3 de la población de entre 20 y 40 años, 1/3, una de cada 3 personas, luce un tatuaje en su piel. En España hay aproximadamente 400 tintas autorizadas. Entonces, para los tatuadores con pocas son pocas, perdón, porque limitan su negocio. Creen que esta limitación se debe a la normativa de sanidad que utiliza para aprobarlas.
Son fabricantes que fabrican para todo el mundo o para toda la Unión Europea. Entonces, fabricar solo y exclusivamente para España no es un mercado que dé.
Bueno, le cuento, porque según Sanidad en España no hay ningún requisito diferente a los del resto de Europa. Esto es lo que dice Sanidad. Mantiene que la única diferencia, y así se lo han explicado los tatuadores, es el momento en el que se hace el control. Existe una normativa europea que deben cumplir todas las tintas, pero España además exige un control previo para homologarlas. Ahí está el tema, antes de que salgan al mercado. En otros países pues lo miran después, ¿no? Cuando la tinta ya se está utilizando en los estudios. Y para los dermatólogos la regulación es bastante importante, por supuesto, para la salud de los usuarios. Es importante por las consecuencias que puede tener la presencia en el mercado de una tinta tóxica o no adecuada. Entonces me va a poner... ayudar a poner en sentido común a este asunto el doctor Dionis Muñoz, porque es dermatólogo y es uno de los mayores expertos en tatuajes en nuestro país y autor de un decálogo muy interesante, que es Las 10 reglas de oro para un tatuaje responsable. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, encantado de estar con vosotros.
Mucho gusto. Y yo, la verdad, tengo varios tatuajes, pero desconocía por completo la regulación que tienen que seguir las tintas para poder llegar a los estudios de tatuaje. No sé si es comprensible el enfado de los tatuadores por la manera en la que España controla la seguridad de las tintas.
Por lo menos considero que es más que razonable el malestar que hay entre los tatuadores. Date cuenta que si en Europa... hay una legislación especialmente restrictiva, la de España es un poquito mayor. Y esto está ocurriendo en España, está ocurriendo en muchos países de Europa, en los que la restricción de las tintas hace que se eche mano de tintas que no están homologadas ni en España ni en Europa. A ver, yo creo, desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, lógicamente su trabajo es trabajar, y perdón por la redundancia, en que las tintas sean seguras cuando le hacemos un tatuaje. Pero la cuestión práctica, efectos prácticos, yo creo que está generando lo contrario de lo que se pretende. Es decir, una excesiva restricción está favoreciendo a un uso de otras tintas, simplemente porque es razonable pensar que un tatuador está viendo las tintas que se están utilizando en la Gran Bretaña o están utilizándose en Estados Unidos o en, incluso en algunos países de Europa, y no entienden cómo países tan avanzados como ellos la utilizan y no pasa nada, y aquí hay demasiados obstáculos.
Pero ¿y esos obstáculos para poder utilizarla? Es decir, ¿ellos quieren utilizarla porque es de mayor calidad, es de menor precio? ¿Tiene algo que ver?
Bueno, parece ser que los resultados, el modo de poderla trabajar, el colorido que generan es mucho mayor y profesionalmente entienden que aquello es se trabaja mejor, simplemente.
Porque ahora mismo hay tintas en Francia y en Alemania que no se pueden utilizar en España, por ejemplo.
Sí, probablemente. De todos modos, fíjate, te voy a decir. En la proporción que se es más restrictivo, quiere decir que el número de tintas que no están homologadas se usan cada vez más. Entonces, tú imagínate un paciente que viene a mi consulta por una reacción inflamatoria o alérgica frente a una tinta, que suele ser el rojo en el 80% de las veces, ¿cómo voy a preguntarle yo al tatuador qué tinta ha utilizado? Pues lo lógico que por miedo a una sanción, pues no lo diga. Es que lo veo bastante lógico. Con lo cual, al final, podemos reunir 50, 60 casos de reacciones alérgicas o de rechazo a un pigmento, pero no vamos a saber nunca cuál es la tinta que lo genera. Es decir, siendo tan restrictivo, estamos condenados a no avanzar absolutamente nada. No sé si ha quedado claro mi punto de vista.
Desde luego. Y ahora quiero ponerme también en el pellejo de quien va a hacerse ahora un tatuaje y escuchándole hablar de, bueno, que puede haber estudios que utilicen tintas no homologadas, pues por este exceso de burocracia. Y no sé si, porque creo que usted lo recoge, por ejemplo, en uno de sus libros, en una de esas reglas, que es exigir tintas homologadas. Es decir, ¿le debemos pedir al estudio donde nos hagan el tatuaje algún tipo de certificación, de información sobre la tinta que nos están poniendo?
Fíjate, por el mismo motivo, ¿cómo el tatuador va a dejar que hagan una fotografía del frasco de tinta? Cuando es el único modo que tendríamos, si eso estuviera más normalizado, de que saber perfectamente la tinta. El frasco de la tinta lleva un número de lote, fabricante, etcétera. Lleva una cosa muy interesante, que es el CI, que es el color índice. Pues color índice 7489. Entonces vas a internet simplemente, buscas el color índice, porque eso es una indicación de pigmentos en general, no solo para las tintas. Y sabes en ese momento perfectamente cuál es la composición de ese pigmento. Es decir, eso es una herramienta fácil. Pero yo entenderás que para un tatuador no es tan fácil decir, pues mira, voy a utilizar una tinta que no está homologada. A lo mejor debería conocerlo el usuario y aceptar el riesgo, que es una opción perfecta. Pero muchas veces hay un desconocimiento total. Y sobre todo lo que comentaba antes, yo como dermatólogo, a mí que haya una normativa tan restrictiva, pues me soluciona pocas cosas.
Claro.
Yo no puedo aportar nada, yo no puedo decir esta tinta determinada es la culpable de la mayoría de las reacciones. Por ejemplo, tienes que saber que de todas las reacciones inflamatorias de las tintas, como decía anteriormente, el 80% son tintas de color rojo. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Más allá de hipótesis, ¿entiendes? Pero también yo creo que se ha demonizado excesivamente a las tintas de tatuar. Es decir, si hablamos de tintas de tatuar, hablamos de la tinta negra y las tintas de color. La tinta negra es a base de carbón. Eso se viene utilizando desde hace más de 5.000 años. No hay en la literatura mundial ni un solo caso que se haya podido establecer a ciencia cierta una relación entre un tatuaje, por grande que sea, negro y un cáncer de piel o un cáncer a nivel sistémico. Si hablamos de las tintas de color, entramos en otra situación diferente. Ten presente que hemos pasado de tintas que eran a partir de sales metálicas a pigmentos sintéticos orgánicos azoicos, que llamamos. Sí que es cierto que pueden liberar aminas aromáticas que potencialmente pueden ser cancerígenas o tóxicas, pero lo bien cierto es que hasta ahora, te puedo hablar, hasta el año 2024 no hay ni solo trabajo que hable de una relación entre las tintas de color y cualquier tipo de cáncer. Es decir, que aquí estamos a lo mejor dimensionando excesivamente la importancia de las tintas. Yo entiendo que la obligación de la administración es velar por la seguridad de los usuarios, pero no dejo de entender que, como decía, por muy bien intencionada que sea la cosa, pues oye, pues eso está impidiendo de algún modo avanzar en el conocimiento de, por lo menos, hacer una lista de tintas que hayamos podido observar que están generando problemas. Así yo no, el dermatólogo no puede aportar nada.
Y Dionis, ¿usted tiene, doctor, usted tiene tatuaje?
No, ninguno. Pero ninguno. No, porque simplemente es, pues, un problema de pura estética. Yo creo que llevar un tatuaje o no es una opción personal, como es una opción personal ponerse un relleno en los labios o hacerse una micropigmentación de cejas.
¿Usted nota que de un tiempo a esta parte, porque el boom de las clínicas en las que se borra tatuajes es tremendo, no sé si ve usted una tendencia de la gente que se arrepiente más hoy en día o no?
Bueno, ten presente que en la misma proporción que cada vez hay más personas que se tintan, que se ponen tintas, vamos, que se tatúan,
claro,
también aumenta, claro, el número de arrepentidos. Eso es bastante lógico.
Claro.
Bien, yo lo que pienso es que antes de realizarse un tatuaje, pues uno debe tener las cosas claras, debe meditar, no dejarse llevar por impulsos, meditar qué se quiere hacer un tatuaje, después qué es lo que se quiere tatuar, dónde se lo quiere tatuar, porque la localización también le confía un carácter totalmente diferente, y sobre todo simplemente son lo interesante que sería para la sociedad el que una persona fuera a un estudio de tatuaje y supiera perfectamente con una ficha qué día se le hizo el tatuaje,
pues sí,
en qué pigmentos se utilizaron. Eso sería un avance espectacular,
pues sí,
y estamos a años luz de poderlo conseguir, sí, esa es la verdad. Y por otro lado, muchas veces cuando tiene un paciente, cuando viene a la consulta un paciente con una reacción alérgica a una tinta, pues, ay, si yo lo hubiera sabido.
Ya.
Hombre, pues, ya, por ejemplo, uno tiene que saber, tiene que asumir responsablemente que a lo mejor un tipo de tintas son más peligrosas, no mortales.
Bueno, para eso está muy bien comprarse su libro, Las 10 reglas de oro para un tatuaje responsable. Don Dionis Muñoz, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros este rato.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias, chao, chao. I'm not afraid to Oye, qué chula la exposición de Constanza López Schlichting. Estoy viendo las obras de arte. Son espectaculares, Cristina.
Y tú sí que eres espectacular, Alberto Herrera.
¿De verdad? ¿Dónde se puede ver eso?
Bueno, hay una colectiva, porque Constanza suele exponer periódicamente, casi todos los años, en Madrid, en Milán y en Alemania.
Anda.
Ya te avisaré de la suya personal. Esta es una colectiva aquí en Madrid, sí.
Ah, qué
y
bien.
La verdad es que me alegro de que lo digas, porque muchos oyentes siguen su arte.
Es que es precioso,
arte.
Es precioso, me parece precioso. Oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? ¿Qué voy a escuchar?
Pues mira, ¿tú a qué edad quieres llegar, angelito mío?
Pues hija, a la que pueda llegar bien, por lo menos.
Pues
¿cuánto
como
más?
95, ¿no?
Bueno, si pueden ser 100, mejor.
¿Has visto? Bueno, hay un estudio sobre supercentenarios que nos va a revelar las claves y por qué. Algunas personas, y curiosamente en algunos lugares del mundo, Orense, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, es alucinante. Llegan a la edad que llegan. Vamos a intentar imitarlos. Después entrevistaremos a un señor al que le ha tocado la lotería. ¿Tú qué dirías si te toca la lotería?
Depende de cuánto. Si me toca muchísimo, siempre se dice aquello de no lo diría a nadie y porque no lo sé si seguiría trabajando o no. Siempre pienso en irme a Australia, que es un sitio que me encanta, pero es que a la semana estaría ya deseando comerme un huevo con papa aquí. O sea, que no sé.
Bueno, este señor se ha comprado un burro.
¿Ah?
No me digas que no es día.
Pero se habrá comprado algún sitio para meter el burro, ¿no?
Ya ahora le preguntaremos. Lo que es bonito es que uno albergue semejante deseo sencillo en el
pues
corazón,
sí,
y le toque la lotería y haga semejante cosa, sí, bonita, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, pues nada, tendremos a Andy Lucas el domingo.
No me digas.
Sí, sí, sí.
Sabes
sí,
que
sí,
soy
sí,
muy amigo y fan de ellos, ¿no?
Ajá.
Súper, súper. ¿A qué hora
geniales
les tienes? ¿A la una?
A las 11 en el amigo del programa.
Vale, uh-huh, vale, vale. Nada, te escuché con los pulpos el otro día, interesantísimo. Yo es que soy tan
oye,
fan
yo
tuyo.
Te escuché con el pulpo, que me encantó su entrevista. Hablamos de pulpos diferentes, señoras y señores, evidentemente.
Es que fíjate que cuando tú haces un arranque que dices, son 148 días sin el pulpo, haces un avance así, digo, no me diga que me ha quitado el pulpo, que yo lo tenía el martes, no me diga que va a ir con Cristina. Y luego ya te escuché con un tipo interesantísimo.
Una cosa es nuestro
pulpos
pulpo de madrugada y otra cosa nuestro pulpo de comer. Qué gusto tenerte, Alberto.
Cris, te adoro. Un besito.
Un abrazo.
Chao, chao. Ay, qué gusto hacer radio en esta casa, de verdad, y que nos acompañe durante todas estas horas. De todas formas, todavía queda un ratito de programa, ¿eh? Hasta la una de la tarde le tengo que contar más cosas interesantes. Luego se pasará por aquí mediodía COPE, la tarde, tiempo de juego, hay derbi este fin de semana. Y por supuesto, como no, ella, la única e inigualable Cristina Alpestricting. Deme un momento, ¿eh? Que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Paco, cuando nos lo ponen de Argentina decimos, uff, qué inseguridad allí, fíjate cómo están. Están sometidos a los ultras y tal. Y aquí venimos ahora del jueves de la que liaron los del Atleti Bilbao en Roma y hoy...
O sea, no hay derecho a que toda la afición del Atlético de Madrid salga manchada porque toda la afición del Atlético de Madrid está contra ese sector de energúmenos. Pero ese sector de Neurumeno hay que echarlo, ¿no?
Yo no soy quien para decir si tiene que echar a alguien o no de un estadio de fútbol.
Entiendo a Coque, ¿eh? Hay una cosa que se llama miedo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 6 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En una semana arrancan las obras de soterramiento en la 5 desde Avenida Portugal hasta la Avenida Padre Piquer en Campamento, aunque las afecciones al tráfico no se van a notar hasta el mes de diciembre. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han preparado un plan de movilidad con refuerzo en autobuses y metro, también de la línea 5 de cercanías, para que los vecinos de Batán, Casa de Campo y Lucero puedan moverse el tiempo que duren las obras, ya sabes, aproximadamente 2 años. La creación del pasillo verde del suroeste va a cambiar totalmente la zona, la vida de los vecinos, te lo hemos venido contando estos días, además de perder de vista el tráfico, esos 100.000 coches que diariamente pasan por la 5, perder de vista también el ruido y la contaminación y que se revaloricen sus pisos y locales, van a ganar también en seguridad. Y es que van a desaparecer los 8 túneles, los 8 pasos subterráneos que muchos tienen que cruzar y que eran un foco de suciedad y también un lugar perfecto para los robos y las agresiones. Edu es uno de esos vecinos que los tiene que cruzar habitualmente para ir desde donde él vive, el barrio de Lucero, hacia Batán, que es donde está el colegio de su hijo.
Pues contentos, porque los vecinos llevamos tiempo pidiendo que se quiten los túneles, sobre todo por la inseguridad, porque ha habido de siempre bastantes robos. Luego también, bueno, que hay malos olores, hay gente que hace sus necesidades ahí, gente que duerme también. Entonces, bueno, contentos porque se eliminen.
Los túneles del terror, ¿eh? Los han llegado a llamar estos vecinos, son pasadizos oscuros, sucios, llenos de pintadas, así que también van a desaparecer con las obras del soterramiento. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, es viernes ya 4 de octubre, un día que se presenta en Madrid pues soleado, con poquitas nubes y con muy buena temperatura. Ahora mismo tenemos 21 grados en el centro de la capital, llegaremos a los 24 de máxima. El fin de semana además más o menos igual, incluso con las máximas un poquito más altas, ¿eh? Así que disfrútalo. Son ya las 12 y 22, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora, momento muy tranquilo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar leves dificultades de salida por la A3 en Rivas y también en la A4 en el entorno de Butarque. Además, van a encontrar circulación lenta en la ronda M40 en el entorno de Coslada, ya en dirección a la autovía de Valencia. En el resto de vías, como decía, tráfico fluido y cómodo y sin incidencias.
Gracias, José Antonio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-7733.
Antonio Díaz, el Mago Pop, vuelve a Madrid después de hacer historia en Broadway. No te pierdas la magia del ilusionista más taquillero del mundo en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Entradas a la venta en elmagopop.com.
Ha llegado el momento. Descubre los nuevos SUV 100% eléctricos de Polestar. Polestar 3, el SUV de la era eléctrica. Y Polestar 4, el SUV coupé innovador. Disfruta de una experiencia inolvidable en Polestar Madrid. Reserva tu test drive en polestar.com.
Ven en sueños.
Plan Renove en sueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad 0, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Oh, I leave quite an impression. Far feet to be exact.
Más de 500 millones de personas en todo el mundo sufren artrosis, más de 7 en nuestro país. Bueno, si tú eres una de ellas y además la sufres en las manos, estarás conmigo en que es insoportable el dolor muchas veces en los dedos, ¿no? Los tienes inflamados, además, no puedes casi moverlos. Bueno, pues tengo muy buenas noticias para ti. Y es que a pesar de ser una patología que no tiene cura, bueno, pues existen tratamientos cada vez más avanzados que intentan mejorar todos estos síntomas. Por ejemplo, los guantes de Relax Quantic Nanotech, de tecnología patentada, que con sesiones de 20 minutos de calor y vibración, pues consiguen paliar en gran medida pues todo eso que te estamos contando, ¿no? El dolor y esa inflamación. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿por qué son tan novedosos estos guantes?
Pues mira, Mónica, la novedad es porque hemos conseguido, o en este caso un inventor español que es ingeniero junto con reumatólogos, han conseguido que en unos guantes estén todos los tratamientos que son beneficiosos para la artrosis, partiendo de la base que no se cura, pero sí vamos a paliar el dolor y vamos a hacer que nos podamos mover mucho mejor las manos. Estamos hablando del baño de parafina, que en este caso se sustituye por una crema que es analgésica antiinflamatoria, y luego los guantes lo que hacen es onda corta, alta frecuencia, que va directamente a la articulación para desinflamar y para que haya más circulación sanguínea, y luego tenemos vibración, masaje y calor. Es decir, todo esto que tendríamos que hacer en muchísimas sesiones, en muchísimos lugares, lo hacemos en nuestra casa, tranquilamente, en tan solo 20 minutos.
Es una maravilla porque mejora muchísimo el día a día de estas personas que por ejemplo, no pueden hacer cosas tan básicas como abrocharse un botón o abrir un tarro, ¿no?
Sí, claro, estas personas cuando se levantan por la mañana ya tienen dolor. Entonces, cualquier cosa que sea mover las manos de una manera un poquito más brusca, como es abrir un tarro, pues les duele, ¿no? Entonces, dejan de hacerlo, aparte socialmente se sienten mal, ¿no? Por eso es tan importante que hayamos encontrado este invento que es tan cómodo, tan útil y evidentemente tan sencillo de utilizar y con una tecnología tan avanzada.
Desde luego, claro que sí. Adolfo, ¿cómo podemos adquirir estos guantes y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues lo más importante es que llaméis un teléfono que voy a dar a continuación para que os informéis de todo bien, ya que nosotros os los llevamos a casa, os los explicamos. No estuvierais conformes, se devuelven, no pasa nada, de veras. Vais a tener un 30% de descuento en la compra de los guantes si os decidís comprarlos y además os regalamos un tensiómetro. Así que marcad ahora este número, es el número de quitar el dolor de las manos, 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
900-730-122 y también tienes más información en mejorandotuvida.eu. Aprovecha además esta oferta del 30% de descuento y ese tensiómetro que nos comentaba Adolfo. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando Tu Vida, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Gracias a ti, Mónica. Buen fin de semana para todos. Un abrazo enorme.
Adiós. Bueno, y quiero invitarte a un evento impresionante que se celebra este fin de semana en Aranjuez, que acoge... Sí, mira, Alberto, ¿a ti te gustan los globos aerostáticos?
Y Aranjuez.
Y Aranjuez también, sí. Que es una ciudad maravillosa de Madrid. Pues además este fin de semana allí hay una nueva edición del Festival de Globos. Fíjate, una maravilla. En torno a las 8 de la mañana van a subir muchos de ellos y también por la tarde a las 5.
Un platito de jamón y un quesito ahí en un globo aerostático. ¡Qué bueno, por Dios!
¡Ay, qué rico todo, de verdad!
¿Ya podemos hablar?
Sí.
Vale,
¿qué vas a tener tú ahora?
Pues mira, ahora fíjate, nos vamos a ir al Líbano. Tú sabes que la situación allí está un poco tensa y vamos a hablar con una guía turística que lleva sin poder trabajar desde que Hamás irrumpió en Israel.
Sí.
Y ella vive en Zaleh, que es una ciudad que está a unos 40 kilómetros de Beirut. No puede escapar de allí todavía, pero ha abierto las puertas de su casa a 32 refugiados.
Qué bueno.
Que huían desde...
Ahí pues
desde...
te escucho con mucha atención. Sí, claro que sí. Bueno, pues que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Pero dejamos tiempo para nuestras conversaciones, que nos tenemos que ir ya.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
Te cuento, Carlos. Zeina es libanesa. Es guía turístico y lleva un año sin poder trabajar, claro, desde el 7 de octubre, desde que Hamás atacó por sorpresa a Israel. El lunes, por cierto, se cumplió un año. Un año sin poder trabajar. Usted sabe que el Líbano hoy es de todo menos seguro. Hay más de un millón de libaneses que han abandonado sus casas, que están huyendo de los ataques de Israel. Y como sabéis, ya se han desplegado por tierra, por aire y en gran parte del territorio, ¿no? Bueno, pues Zeina sigue allí. Yo tengo entendido, como es normal, ahora nos lo contará, que quiere salir cuanto antes por mar, tierra o aire. Pero bueno, ella vive en Zaleh. Zaleh es una ciudad a unos 40 kilómetros de Beirut y se ha visto obligada, bueno, obligada, o ha abierto las puertas de su casa y ahora tiene, tengo entendido, a 32 personas viviendo con ella. Zeina Lekis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Hasta ahora estamos bien.
Déjame decir que sabes español porque estudiaste en Beirut, aprendiste nuestra lengua y luego creo que viviste en Valencia y volviste al Líbano, ¿verdad, Zeina?
Sí, claro. Sí, estudio en Valencia.
¿Cómo está la situación ahora mismo en Zaleh, en esta ciudad a 40 kilómetros de Beirut?
Bueno, mira, hoy estamos viviendo una situación terrible. Y como has dicho, que hay más de un millón de personas desplazadas y que hasta estos momentos no han podido encontrar un lugar seguro para vivir. Entonces, y hay más de 25% de estos millones de personas que viven en las calles, en las iglesias, en nuestras, en las escuelas públicas. Entonces, es una cosa terrible. Y por eso que normalmente nuestra ciudad es una de las ciudades pocos que son un poquito más seguras. Entonces, por eso, y alrededor de la ciudad, todas las ciudades están destruidas, puede decir.
Zeina,
entonces,
sí, cuéntame.
La mayoría de estas personas se refugiaron aquí en la ciudad, pero es una ciudad pequeña y hay muchísimos refugiados. Entonces, toda la gente aquí abrimos nuestras casas para estas familias, que son la mayoría son niños, son mujeres y personas mayores.
Y Zeina, cuéntame una cosa, ¿cómo de grande es tu casa y cuánta gente tienes dentro ahora en estos momentos?
Bueno, mira, tengo una casa normal o un poco grande, ¿sí?
Uh-huh.
Y tengo 32 personas que son de ciudades alrededor del Valle del Beqa. No son del sur del Líbano, son de las ciudades del Valle del Beqa, que sus casas están destruidas, totalmente destruidas. Entonces, y no pueden volver a sus casas y estamos buscando a alquilar, no sé, unas casas, alquilar un lugar para ellos, pero no puede encontrar nada hasta ahora.
Y no sé si los ataques, las explosiones están sucediéndose cerca de Zalé, cerca del sitio en el que te encuentras, Zeina.
Claro, claro, claro. Especialmente en la noche, que después de escuchar los bombardeos, los niños empiezan a llorar, las mujeres también, las casas mueven. Es terrible, terrible.
Entiendo que en una guerra, y quiero que me expliques bien la situación, Zeina, porque yo sé que tú llevas sin trabajar desde el 7 de octubre, un año. Ahora
claro,
te preguntaré
claro,
por ello.
Hace un año,
pero,
sin trabajo.
Pero la vida sigue desarrollándose de alguna forma. ¿Hay gente que puede ir a trabajar? ¿Hay niños que van al colegio? O...
Nada, nada. La vida está acabada. Nada, nada. No hay colegios, no hay trabajo. La gente, sabes también que el Líbano está bajo de una crisis económica hace 3-4 años, que nuestros dineros están congelados en los bancos. Entonces, la gente no puede sacar sus dineros de los bancos. Tenemos a trabajar cada día para comer. Mm. Y también es peor.
¿Cómo os organizáis en casa, Zeina? Porque habiendo 32 personas, no sé cómo coméis, sí. Dormís, no sé, incluso para ir al baño.
Dormimos juntos, en cada habitación hay más de 10 personas, de niños y mujeres, y los hombres normalmente en una habitación. Y Sahle es una ciudad muy rica de agua, pero con... tan gente y tenemos falta de agua hace 3 días. Entonces estamos trabajando para ver qué vamos a hacer en este problema, nuevo problema, y para comer. Nosotros somos como 20 personas de la ciudad de Zahle que estamos trabajando para dar la comida a la gente, por la gente que está en la calle. Entonces, no solo la comida por la gente que está en mi casa, también por los que están sin casa, sin nada, no tienen dinero, no tienen, y los hijos también, los niños necesitan leche, necesitan pan, necesitan medicamentos, también por los mayores. Terrible, es terrible.
Y Zeina, ¿qué vais a hacer? No sé si
yo,
podéis escapar de alguna manera.
Sí, claro. Estamos al primero buscando los derechos humanos, si pueden ayudar en algo, especialmente que hay muchos niños, hay muchos mayores que necesitan muchos medicamentos. Y hay muchos jóvenes que están buscando si pueden salir del Líbano, porque de verdad los mayores, los jóvenes quieren vivir, quieren vivir en paz.
Zeina, tú eres cristiana, ¿verdad?
Perdóname.
Eres cristiana, tengo entendido.
Yo fui musulmana, yo cambié para ser cristiana y ahora esta cosa es imposible. Normalmente, especialmente aquí en el Valle del Beca, en las ciudades, en las aldeas, es una cosa imposible. Yo cambio en secreto al primero y después me caso con un católico también y la gente empieza a saber. Ahora, la gente que no querían que yo cambio están en mi casa.
¿Cómo en tu casa? ¿De refugiados?
Sí, claro, son mi familia antigua porque ellos me exiliaron de la familia porque soy cristiana y fue imposible ir a visitar mi aldea. Entonces, ahora están en mi casa.
¿Y cómo es ese encuentro bajo esas circunstancias, Zeina?
Hoy estamos bajo de guerra, la situación es terrible, no tienen casas, no tienen nada, sus casas están destruidas, son de mi familia antigua, mi familia, sí, ¿sabes? Mis tíos, mis primos, mis... No puedo hacer nada. Tengo a abrir mi casa y todas las casas de la ciudad de Zahle a esta gente.
Tengo una otra pregunta, Zeina, porque no deberíamos confundir a la población libanesa con Hezbollah. Y me gustaría que me hablases un poco del Líbano, de cómo son los libaneses, de cómo son tus vecinos, tus...
Yo no sabe nada de la política, pero todo el mundo quiere vivir, queremos vivir, no queremos guerra, no queremos nada, queremos vivir en paz. Los libaneses son gente muy amables, son gente inocentes, son gente que no quieren las guerras, no queremos guerras, queremos paz con todo el mundo. Entonces, puedes imaginar, ¿sí? La respuesta. Sí. Entonces, eso es.
Pero ¿y no hay nada ni nadie, ningún gobierno, ninguna autoridad en el Líbano al que los vecinos se puedan dirigir pues para pedir auxilio, para no sé, para poder vivir de alguna forma?
¿Para quién?
Para los libaneses.
Mira, estamos trabajando, estamos buscando, por ejemplo, yo estoy buscando para salir del Líbano en una manera, no sé cómo, para ir a otros países, porque de verdad tengo miedo, especialmente por mis hijos, no quiero que ellos viven lo que estamos viviendo en estos días. Queremos vivir en paz, queremos vivir en un país que respeta a todo el mundo, respeta. Entonces, todos los jóvenes están buscando salir del Líbano de una manera o de otra.
¿Cuántos años tienen tus hijas?
¿Perdón?
Me has dicho que tus hijas, que no quieres que tus hijas vivan eso. ¿Cuántos años tienen?
Tengo tres hijos, dos, el mayor 10 años, el medio 7 y la pequeña tiene 3 años.
Madre mía. Madre mía, y no sé si tienes, Zeina, alguna fecha en el calendario, alguna opción para salir. No sé si, pues, a lo mejor pedir un visado Schengen.
Mira,
no lo
señor,
sé.
Sí, eso es. Mira, señor, para nosotros necesitamos una visa Schengen. Y en estos días es muy difícil tener este visado. Entonces, estamos trabajando, estamos preguntando de una manera o de otra para salir de Líbano, y especialmente que yo tengo mi tío en España, mis primos, tengo muchos amigos, amigas en España que están también preguntando, trabajando para mí para ir, pero la situación es difícil, muy difícil.
¿Qué es lo más complicado, Zeina, de todo, de tu día a día?
Lo más complicado es la seguridad aquí en el Líbano, de todas maneras.
Sí, y el acopio de alimentos, porque me dices, y repito para quien se acabe de enganchar, que hay 32 personas en tu casa, en Zalea, 40 kilómetros de Beirut. ¿Dónde conseguís la comida si no hay gente trabajando en los supermercados, en los mercados? ¿Cómo hacéis acopio?
Sí, hay supermercados, los supermercados hasta ahora tenemos todo, pero están hablando y estamos diciendo en las nubes que cuidado la comida, no sé qué, cuidado al agua, cuidado a los medicamentos, por eso que la gente está buscando comprar muchísimo pan, muchísimo agua, muchísimo, porque se dice que se puede no encontrar más comida, más medicamentos. La gente tiene miedo, no sabemos mañana y no sabemos hasta cuándo la situación va a quedar.
Porque por ahora entiendo que lo que estáis viviendo son bombardeos, ¿no? Creo que no, el ejército todavía no ha llegado a Zaleh.
A Zaleh sí.
Ah, sí.
A Zaleh sí, no tenemos nada, pero todas las ciudades alrededor están, no hay nada, no hay casas, todo está destruido.
Ya. Zeina, pues te mando toda la fuerza del mundo, ya sabes que...
Muchas gracias para ustedes.
Que este micrófono lo tienes abierto para cuando necesites, Zeina, y en fin.
Muchísimas gracias a usted, gracias.
Os mando un abrazo muy fuerte, Zeina, gracias.
Gracias, gracias.
piensa si están las cosas en el Líbano, Sofía?
Están complicadas y están difíciles. Veremos qué queda, porque todavía hay españoles allí. Ayer se repatriaba un avión y veremos qué es lo que pasa en las próximas horas, porque está difícil la cosa.
Sí, bueno, lo iremos viendo. ¿Te parece si dejamos personajes de la semana para la que viene?
Sí, la protagonista tenía que ser la que tenía que ser.
Gracias, Sofía.
Vale.
¿Me dejas darle la enhorabuena a tu compañera Pilar Cisneros por el reportaje que se hizo ayer?
Bueno, es que es una crack, o sea, es una reportera. Además le gusta la carretera, le gusta, o sea, yo soy un poquito más sedentario. También porque no me atrevo todavía, Alberto, pero ya me atreveré.
Es que se hizo Madrid-Santiago de Compostela y vuelta en coche eléctrico para saber si podíamos o si tenemos, porque el reto es el coche eléctrico para los gobernantes, desde luego. No sé si es acertado o no, pero ese es el reto. ¿Se puede cruzar España en coche eléctrico de una forma parecida?
La conclusión suya fue que faltaban puntos de recarga, sobre todo en las zonas rurales, en lo que llaman la España vacía. En Barcelona ciudad pues hay bastantes puntos de carga, en Madrid, pero en Castilla y León, en algunos lugares, claro, pues saliendo de Madrid hasta Santiago de Compostela, imagínate, siete horas y media tardaron.
Claro. Oye, ¿qué llevas hoy?
Bueno, yo estoy todavía escandalizado con la reforma de ley Mordaza pactada con Bildu. O sea, yo sé que a estas alturas no debería escandalizarme ya el blanqueamiento de Arnaldo Otegi, pero lo siento, macho, yo no me puedo acostumbrar a que las condiciones de seguridad de los españoles las dicte Arnaldo Otegi. Es algo que no cabe en mi cabeza, que no debería caber en la cabeza de nadie con memoria, también en la izquierda, también en el PSOE, que llora muchas víctimas de ETA. Eso es algo que no me cabe. Solamente porque Sánchez está absolutamente en la lona, porque no puede aprobar leyes, porque está desesperado, una situación de debilidad terminal, tenga que darle, después de habérselo negado durante 6 años, la llave de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana Arnaldo Otegi, a mí es una cosa que se me lleva. Voy a hacer un monólogo un poquito incendiario sobre este tema.
Te hago una apreciación, porque tú te sabes perfectamente la historia de mi familia, bueno, de mi padre sobre todo.
Claro.
Yo tengo 32, yo hay muchos jóvenes de mi edad que es que creo que se ha blanqueado mucho el pasado de ETA.
Claro.
Y que creo que no se acuerdan. Yo recuerdo cómo nos tuvimos que ir de mi casa durante un año y pico. Cómo estuvimos con 3 escoltas durante 6 o 7 años. Y eso no se olvida, desde luego, ¿no? Pero tampoco olvido cómo encender el telediario en los 2000 era ver cómo un cajero bomba había explotado en Pamplona, en Irún o donde fuese.
Sí, sí, que es hace bastante poco. Que luego,
se hace nada.
Luego el franquismo lo tienen en la boca y la guerra civil todos los días, pero esto... En fin, eso es un asunto, pero luego vamos a hablar también del debate, que este me parece interesante, que ha abierto la ministra de Seguridad Social, que es el de las bajas médicas flexibles.
Sí,
oye, es que el mercado laboral ha cambiado mucho, la medicina ha avanzado mucho, la tecnología permite teletrabajar. Creo que es un debate que se debe abrir, aunque enseguida se le ha echado encima Yolanda Díaz y los sindicatos para proteger un modelo obsoleto que ya no se aplica a la realidad cambiante del mercado laboral
actual.
Tenemos
un gran problema con las bajas laborales.
Y luego, aparte, es que viene la jubilación del baby boom. Y no sé si la caja de la Seguridad Social puede pagar todas de golpe asumir ese coste.
Y la pérdida de productividad que
está. Yo creo que ha hecho un ejercicio de realismo, pues los dogmáticos de izquierda se la han echado encima, cuando es una ministra que ha intentado abrir un debate que me parece bastante racional.
Bueno, será cuestión de analizarlo, exacto, ahí está el tema. Querido, ¿y el fin de qué? ¿Vas a hacer algo interesante?
Pues me voy con una persona que conoces, que se llama Carlos Herrera.
¿Te vas a Burgos?
Me voy a Burgos a presentar mi libro en Burgos con Pilar García de la Granja y a pasar un fin de estupendo
libro
en la tierra
casi.
De Pilar. Casi, sí.
Ah, vale,
lo presentamos en la Biblioteca Pública de Burgos.
Digo, me ha montado tiempo a sacar otro.
No, sí, ahora sí que no tengo tiempo para escribir. De momento no tengo tiempo para sacar otro. Pero bueno.
Nada, te camelo y te escucho, tío.
Un abrazo fuerte
chao,
y buen fin.
Chao, chao. Sometimes many tears to regret, many moves to forget, though they hardly equate to real crimes. Pues con esas estamos. Espero que se lo haya pasado bien, que se sienta informado, entretenido y que ahora lo siga haciendo con Pilar Cisneros y Jorge Bustos en Mediodía Cope. Más tarde viene Pilar García Muñiz, Tiempo de Juego, bueno, Tiempo de Juego creo que es mañana. Ángel Espósito y el Betis, el derbi, el domingo. Deme un momento que le dejo con William the Conqueror. Es un maquinón y nos escuchamos el lunes a las 6. Chao, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, hija, ya está la pared pintada. Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues...